En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted sabe, tenemos el privilegio semanalmente de tenerlo en la radio. Es un hombre que podríamos calificarlo como un activista político del mundo de las ideas, de la República, un hombre comprometido y además un analista internacional muy agudo. Por eso el placer enorme de saludar a nuestro querido Ricardo López Gotti. Ricardo, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por los elogios inmerecidos.
No, al contrario. Ricardo, claro, yo te convocaba específicamente porque las declaraciones de Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, han sido, yo las califico de espantosas, impresentables, pero seguramente hay más adjetivos, cuando ha dicho nada más ni nada menos que en esta locura de desnazificar Ucrania como excusa a esta invasión, que incluso, hablando de Zelensky, Hitler podía llegar a tener sangre judía, entonces que, bueno, no era un elemento que nos pudiera sorprender. ¿Qué dirías primero sobre esto, Ricardo?
Bien, primero quiero aclarar que, por qué se usa este argumento de la desnazificación. Más allá de que hay brigadas neonazis y activistas neonazis en Ucrania, como los hay en Rusia y como los hay en prácticamente toda Europa, pero ¿qué se entiende por el nazismo y en lo que era la antigua Unión Soviética? Tengamos en cuenta que la Unión Soviética nunca reconoció la especificidad, la singularidad de la Shoah. Es decir, para la Unión Soviética murieron ciudadanos soviéticos. No hubo una política de exterminio sistemática y deliberada contra los judíos residentes en la Unión Soviética, sino que simplemente eran ciudadanos soviéticos, y quien sostuviera lo contrario era sancionado. No es que simplemente era una opinión decir, bueno, la Shoah existió. Era sancionado en la Unión Soviética. De modo que durante varias generaciones se formó esta idea de que el nazismo era una fuerza invasora contra la Unión Soviética, profundamente anticomunista, y que ese era el carácter del nazismo. Es decir, primero poner en contexto por qué este argumento de la desnazificación. Es decir, de hecho, tanto soviéticos como actualmente Rusia no hablan de la Segunda Guerra Mundial, sino de la Gran Guerra Patriótica. Para ellos, el conflicto de la Segunda Guerra Mundial comienza en 1941, no en 1939. Entonces, primero eso desde el punto de vista histórico y sociológico, lo que es para el ruso corriente, para lo que fue durante décadas en la Unión Soviética, que el nazismo no tenía un carácter antisemita. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, se diga Zelensky es judío, para ellos es absolutamente irrelevante. Es decir, no les dice nada porque la Shoah como tal no existió. Es decir, en realidad es una forma de negacionismo muy sutil, muy perversa, pero es una forma de negacionismo. Ahora bien, Lavrov con estas declaraciones le da otra vuelta más porque ahí se prende de una vieja leyenda de que Hitler tenía orígenes judíos, algo que los biógrafos de Hitler, es decir, desde la obra monumental de Ian Kershaw, esa biografía de dos tomos impresionante, como autores del principio, como Fest, nunca adhirieron a esa teoría y esa leyenda que fue circulando, y que obviamente Lavrov la toma como un argumento para deslegitimar esta idea de que, bueno, no, en realidad No es argumento decir que Zelensky es judío y por lo tanto no puede haber un régimen. Es un régimen neonazi aunque Zelensky sea judío. Es decir, es un argumento bastante flojo. Y por otro lado, yo temo que, y esto es una sospecha que tengo, y que creo que están empezando a abonar otro tipo de teoría conspirativa. Es decir, yo ya he visto algunas en las redes esta idea de que tanto la OTAN como la Unión Europea son parte de una conspiración internacional del nuevo orden mundial y que está dirigida por el judaísmo. Es decir, ya están empezando a tejer este tipo de teorías conspirativas y por consiguiente se quiere buscar tanto a Zelensky como a Hitler como parte de una conspiración antirrusa y contra todo lo que es la singularidad eslava. Me parece que viene en parte por ahí. No descartaría que en los próximos años empecemos a escuchar ese tipo de teorías.
La verdad, Ricardo, has puesto en contexto y además del contexto le has dado matices más que importantes, agregando solamente que, claro, dijiste en Rusia y en la ex Unión Soviética la Shoah no existió, ni hablar que sí existió un antisemitismo muy importante del cual tampoco se habla demasiado.
Así es, el antisemitismo soviético de la etapa estalinista y post-estalinista, porque en realidad toda la campaña contra los cosmopolitas desarraigados, como se llamaba con un gran eufemismo a los judíos en la Unión Soviética, no solo es de Stalin después de la Segunda Guerra Mundial, sino continúa con Khrushchev, con Brezhnev, es decir, dura varias décadas y de hecho se intensifica después de la Guerra de los Seis Días. Es decir, es parte de una campaña soviética que duró varias décadas y que de hecho se entronca con lo que fue el antisemitismo del zarismo, de los zares Alejandro III, Nicolás II, toda la teoría conspirativa elaborada por la Ojrana, que era la policía secreta del zarismo. De modo, bueno, la verdad es que es muy triste, pero es parte de la realidad en la cual hemos vivido en el siglo XX y que lamentablemente se proyecta hacia el siglo XXI.
Bien, y la última, porque lo que has dicho me parece que hay que guardarlo como una pieza importante de tener ahí para recordar. Llevamos ya más de 2 meses de esta invasión. Impensable cuando se originó que esto iba a tener esta duración y que nadie sabe cuándo ni cómo termina. ¿Cuál es tu lectura de lo que está en terreno ocurriendo, más allá de que la información es diversa y a veces es más creíble y menos creíble, y como todos sabemos, en una guerra la primera víctima es justamente la verdad? ¿Pero qué podrías decir?
Yo lo que advierto es que el gobierno de Putin ha perdido el rumbo en esta guerra, que suponían que iban a ganar rápidamente. Creo que sobrevaloraron su propia capacidad e infravaloraron la capacidad del gobierno de Ucrania, del pueblo ucraniano, de la respuesta internacional, de la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos y otros países extraeuropeos. En ese sentido, es bastante notorio cómo el ejército ruso tiene serios problemas de indisciplina, logística, crímenes de guerra. Ya no sabemos si alentados por el alto mando o que no tienen control sobre las tropas. Y lo cierto es que Putin está perdiendo la iniciativa en todo esto y se nota que ya ha perdido completamente el rumbo y no saben cómo salir de esta guerra. Es decir, en un conflicto es fácil iniciarlo, se sabe cómo iniciarlo, pero no cómo salir de él, y sobre todo para países como Rusia, que no pueden retirarse corriendo, porque eso es una cuestión de prestigio para ese tipo de naciones, sobre todo cuando tienen un poder militar y atómico tan importante, no pueden salir corriendo de un conflicto. De modo que para Putin fue una jugada muy arriesgada. Creo que yo lo que sospecho es que entendió que era el momento oportuno para hacer este tipo de invasión, porque más adelante iba a estar en unas condiciones de gran debilidad, pero lo cierto es que no hay un horizonte de paz en lo inmediato. Y creo que esta guerra se va a prolongar tal como ocurrió con la guerra de Yugoslavia.
Ricardo López Gotti, como siempre, el agradecimiento no solo por estos minutos, sino por el privilegio de tenerte en Radio High, tan claro y tan importante todo lo que nos comparte semanalmente.
Muchísimas gracias, Miguel. Un gran abrazo y buena semana.
Seguimos pensando las noticias aquí en Radio High.